dice el texto del libro del Eclesiastés, en el capítulo 1, versículos del 1 al 10. Palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo el esfuerzo que realiza bajo el sol? Una generación se va y la otra viene, y la tierra siempre permanece. El sol sale y se pone, y se dirige afanosamente hacia el lugar de donde saldrá otra vez. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte, va dando vueltas y vueltas y retoma sobre su curso. Todos los ríos van al mar, y el mar nunca se llena. Al mismo lugar donde van los ríos, allí vuelven a ir. Todas las personas están gastadas, más de lo que se puede expresar. ¿No se sacia el ojo de ver y el oído no se cansa de escuchar? Lo que fue, eso mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Si hay algo de lo que dicen, mira, esto sí que es algo nuevo, en realidad, eso mismo ya existió muchísimo antes que nosotros. Palabra de Dios.
Te alabamos.
Te alabamos, Señor.
Bueno, muy linda la traducción. Voy a leer un poco el texto hebreo porque es larguito. Les voy a leer el principio que dice Dibrei Coelet ben David Melech Birushalayim Havel Abalim Amar Coelet Havel Abalim Akol Havel. Esa es la parte de todo es vanidad, todo es leve, todo es fútil. Y la frase tal vez más conocida de este capítulo es Ein Hadash Tachat Hashemesh. O sea, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de lo nuevo y lo novedoso? Bueno, Coelet, acá el rey Salomón dice, Ein Hadash, no hay nada nuevo, Tachat Hashemesh, bajo el sol. Este texto que algunos de nuestros oyentes seguramente lo reconocen por experiencia de lecturas bíblicas, pero otros lo reconocerán tal vez por experiencia de oído musical, porque se acuerdan la canción que ya era del capítulo 2 o 3 de este mismo texto que decía todos los ríos van al mar. Bueno, esto lo leímos, pero este nunca se llenará, todos los ríos siempre volverán a donde nacieron. No me acuerdo si eso era de Sui Generis o
¿De quién
del disco La Biblia,
sí,
¿se acuerdan?
Sí, ¿no?
Ya lo vamos a buscar, dice Mariana.
Lo buscamos.
Sí,
lo buscamos,
sí, era un clásico, pero estoy hablando
Box
de la década del 70.
Box Day
era una hermosa canción. Y elegimos en cierta manera esto porque, bueno, en ese mismo texto también se dice esas famosas frases del estilo hay un tiempo para todo bajo el sol, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Como que todo tiene un tiempo, como que todo de alguna manera es terrenal y efímero, pero a la vez uno podría decir, bueno, todo, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sobre el sol, que sería terreno de lo divino, también bajo el sol, ¿no? Pero como que nosotros a ese acceso a lo eterno, en general lo tenemos vedado, tal vez se abren algunos portales de lo eterno en algunos momentos muy, muy, muy especiales, vitales, y tal vez se abren cuando ya dejamos la presencia física, pero en cierta manera yo creo que elegimos este tema como para tratar de profundizar y de contarnos mutuamente de las tradiciones cristianas y judías, ¿qué es lo que pensamos o qué es lo que algunos de nuestros sabios, santos o profetas pueden haber elaborado en torno a este tema que combina esto de lo terrenal con lo eterno o lo terrenal con lo celestial? Yo como algunos esbozos, mientras va llegando nuestro querido padre Javier.
Acá estoy, Marcelo.
Ah, muy bien, espectacular. Como algunos esbozos, decía, podría señalar, por un lado, esta idea de la simultaneidad en lo divino, en el sentido de cómo se mezclan los tiempos. Algunas veces hablamos de que uno de los nombres de Dios, el tetragrama, en hebreo, ese nombre inefable, o esas cuatro letras. Claro, que algunos leen como Yahvé o Jehová o
Jehová.
Jehová o Yahvé o Yahweh o como fuere. Nosotros cuando lo encontramos esa palabra en el rollo del texto bíblico, hoy vos viste un pedacito de ese texto
Sí,
bíblico en vivo hace un ratito,
tal cual.
ahí bueno, me olvidé mostrarte esas cuatro letras, pero si uno las ve, cuando las lee en realidad no sabe muy bien lo que dice, entonces lo leemos como si fuera un sobrenombre de Dios que le ponemos Adonai, que significa mi Señor. Pero bueno, esas cuatro letras, nuestros místicos dicen que es una mezcla exacta, como haber puesto en una coctelera tres palabras hebreas que si vos las contrastás entre sí, Ayah, Hoveh, Veyeh, así suena, que quiere decir lo que fue, lo que es y lo que será, o sea, serían las palabras solitas fue, es, será, si yo las mezclo todas, se convierte en ese nombre inefable. Por ende, un primer señalamiento es entender a Dios como aquel que está por encima, ¿no?, de la temporalidad, en una especie de tiempo que no es tiempo, porque se aborda desde lo eterno, ¿no? Y de algún modo, me parece que nosotros tenemos como contactos con esa chispita de divinidad y de eternidad en esos momentos muy, muy especiales de nuestras existencias. Es como que algunos utilizan esa frase de que se abren los portales, ¿no? Como que puede ser, no sé, ante una situación muy, muy, muy,
Se corre el
muy,
velo.
claro, se corre el velo, esas situaciones, no sé, como muy emocionalmente, prácticamente inefables, en el sentido que no se pueden
Reveladoras, decimos
concretar,
Marce también, ¿no?
reveladoras,
Claro.
reveladoras, reveladoras, puede ser el nacimiento de un bebé, puede ser incluso un episodio triste también, pero en donde de golpe el tiempo se detiene y uno se da cuenta como que todo es simultáneo, ¿no? A veces uno que nosotros vemos todo sucesivo, hay que tener como la bendición de poder en algunas chispitas divinas, poder ver que lo sucesivo es como una máscara y que el tiempo es como una especie de excusa que inventó Dios para que no nos demos cuenta de que todo sucede al mismo tiempo, ¿no? Y en ese sentido, el texto este de Eclesiastés, que es un texto precioso y que de acuerdo a la tradición hebrea lo escribe el rey Salomón como su tercera obra cumbre, después de escribir en su juventud el Cantar de los Cantares, en su madurez el libro de los Proverbios, dos obras fantásticas, termina en su vejez escribiendo este libro, después de haber pasado muchos años, mucha sabiduría, y poniendo en evidencia que si uno quiere tener esas chispitas de eternidad, bueno, hay muchos lugares por donde uno a veces intenta encontrarlas. Y Salomón nos advierte con su genialidad, no es por ahí la cosa, ¿no? No es por la cuestión de acaparar, no es por la cuestión del poder, no es por la cuestión del placer desbordado, no es por la cuestión incluso hasta de la sabiduría en términos del conocimiento, sino que tiene que ver, dice Salomón, con descubrir la eternidad en los pequeños gestos amorosos que se atan al respeto a lo divino, al reconocimiento de lo eterno en lo cotidiano. Eso como así un puntapié inicial.
Hermoso. Pensaba Marcelo mientras planteábamos el tema en estos días, volver sobre un concepto, que más que un concepto es una realidad, que se hace concepto, que la creencia en el Dios que nosotros adherimos es un Dios que se hace a la historia, ¿no? Que participa increíblemente de los acontecimientos que hacen a nuestra vida y que se entremezcla entre nuestro tiempo y nuestro espacio, como las dos categorías que de alguna manera definen nuestra pertenencia al acontecimiento histórico, y que es un Dios de ayer, y por eso hacemos memoria de su paso en nuestras tradiciones, pero es el Dios también del hoy, que nos dice que está con nosotros, y en eso me uno a la aspiración que todo ser humano tiene de encontrar esa chispa de lo divino en el tiempo, y es un Dios también del mañana, porque entendemos que es un Dios de promesas. San Juan Pablo II decía que a este Dios del tiempo o a este Dios de la historia tenemos tres dimensiones de donde
vincularnos a Él. En el pasado agradeciéndole, porque no lo podemos modificar y siempre nos ha demostrado que aún más allá de nuestras debilidades, fragilidades, pecados, yerros, infidelidades, Él es fiel, Él es fiel. En el presente, la pasión, esto que creo que vos nos estás queriendo comunicar hoy, Marcelo, con esta mirada de la chispa de lo eterno en el tiempo, que enciende ciertamente el deseo de eternidad mientras vamos galgueando, decimos, ¿no? Mientras vamos como queriendo atrapar lo eterno en el tiempo con lo que lo humanamente aspiramos y humanamente nos vemos limitados para hacerlo, y esa ahí se juega la pasión en este presente, y mañana como una profecía de un tiempo mejor que vendrá, porque Él es fiel, ayer, hoy y siempre, decimos, ¿no? Y creo que ahí es donde la fidelidad de Dios es la que nos permite transitar lo efímero del tiempo, lo digamos así, lo frágil del tiempo, con certezas tan necesarias para tiempos tan móviles, tan líquidos como se dice hoy, tan gaseosos como se dice de otra manera, tan que se nos escapa, y al mismo tiempo pareciera que nada nos queda entre las manos, salvo que, como bien nos estás insinuando, mi querido rabino, como decís vos, mi querido padre Javier, mi querido rabino, salvo que nosotros nos abramos a esta dimensión de que a lo que aspiramos coincide con lo que está aconteciendo y es posibilidad de encontrarlo, ¿no? Y bueno, ahí se juega nuestro ser humano, digamos, ¿no? Hechos para vos, Señor, hechos para vos, y nuestro corazón, dice San Agustín, no encuentra reposo hasta que no descanse en vos, ¿no? Y creo que ahí se juega la suerte.
Está muy bello eso, no conocía eso de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, me resulta precioso y me resulta complementario. Mientras lo ibas diciendo, yo pensaba, me hiciste recordar a uno que, digamos, si nosotros tuviéramos santos, no lo tenemos, pero digo, si tuviéramos santos, este sería uno, que se llamaba Abraham Joshua Heschel, un rabino que había nacido en Polonia, en la época, yo calculo que había nacido en la década del 10, 1910, por ahí 1920, y después emigró antes de la guerra a Estados Unidos, y allí fue como muy, muy, muy relevante en términos de educación judía, pero era el rabino que marchaba con Martin Luther King de la mano, reclamando, digamos, la igualdad de derechos para todos los que eran de raza negra, ¿no? Que tenían, increíblemente, tenían en los años 60 todavía diferencias raciales en Estados Unidos, ¿no? Una cosa demencial. Bueno, este Abraham Joshua Heschel, que si los oyentes quieren leer libros fantásticos de filosofía y de teología judía, búsquenlos. Heschel se escribe H-E-S-C-H-E-L, Abraham Heschel. Él plantea, ahí vuelvo a lo de San Juan Pablo II, esas del pasado, el presente y el futuro como tres modos de vincularse con lo divino. Él plantea que otra mirada, pero también en una tríada de acercamiento a lo divino, que uno puede descubrir lo divino, decía él, fíjate acá cómo se mezcla esto de la simultaneidad, la eternidad, y también esos tres tiempos mencionados por Juan Pablo II. Él decía que las tres vías de contacto con lo divino, una tenía que ver con la contemplación, y ahí yo lo asocio al pasado, a la obra de la creación, ¿no? Que ya está. Ya está hecha, uno no hizo nada para que esté, obviamente es obra divina, pero cuando vos te sentás a ver, no sé, algunos lo encuentran en un gran amanecer, otros en un paisaje, no sé, de una montaña o del océano, otros en una mosca que uno ve en un microscopio, no sé, bueno, pero la creación es tan apasionante que si uno aprecia eso realmente con toda la capacidad que tengo de apreciación, te queda esa idea del misterio, y en ese sentido es como, te produce una especie de alabanza, ¿no? La creación, ese asombro es uno de los caminos para encontrar lo divino. Y yo lo asociaba cuando vos decías el término del pasado, el sentido de esto ya fue y hay que agradecer por esa creación, amén de cuidarla. Por otro lado, cuando mencionabas esto de Juan Pablo II, del presente, el otro modo de acercamiento a lo divino era a través de las buenas acciones. Es como cuando vos cumplís
Claro.
con un mandamiento, cuando vos te ocupás del prójimo en el presente,
Acá y ahora.
acá y ahora, el que te necesita al lado tuyo, ¿no? No a 100.000 kilómetros, no, al lado tuyo, en tu barrio, en tu escuela, en tu comunidad. Bueno, y te ocupás bien, ahí también encontrás lo divino en el hecho, ya no de la apreciación o la contemplación, sino en el hecho de la acción, de la acción. Y por último decía, y esto lo asocio así un poco libremente a lo del mañana, decía, uno encuentra lo divino estudiando los textos sagrados. ¿Por qué? Porque te impulsan a que en el futuro vos obres de otro modo, ¿no? Porque el estudio que no lleva a la acción queda solamente como un goce intelectual. En cambio, el estudio que es el que termina incidiendo en la realidad es el que te lleva a un futuro mejor, que era lo que vos decías, o que Juan Pablo decía, ¿no? Como ese don de la, no sé, si se lo llamabas como una especie de profecía,
Profecía.
claro. Bueno, en ese sentido, me parece también,
Que es como apertura a las promesas de un tiempo mejor, digamos, ¿no?
exactamente, ¿no? Como que vos lees el texto y vas encontrando los textos, porque nunca es uno, ni de ninguna, no, nadie tiene la exclusividad, creo. Todos son caminos distintos para llegar a ese tiempo mejor, pero me parece que en ese sentido, esa tercera dimensión de la acción futura que se adelanta en la lectura sana de los textos sagrados, con sus diferencias y con sus así coincidencias, pero que nos hacen después, en un futuro, poder salir a lo cotidiano y ahí sí encontrar esas chispas de eternidad que estamos buscando siempre y que uno, o con la contemplación, o con el hecho bueno, o con el estudio sano, bueno, puede ir accediendo de a poco.
Me quedo en el concepto de creación, Marcelo, ¿no? Desde una determinada perspectiva teológica, la creación, entendiéndola como un acto dentro del tiempo, desde fuera del tiempo, ¿no? Dios más
Tal
allá
cual.
del tiempo, no podemos decir que aconteció y dejó de acontecer, sino que sigue aconteciendo y que de alguna manera en ese concepto que es realidad de lo creacional, del Dios creando permanentemente, se encuentra esta presencia de lo eterno en el tiempo, en el aquí, en el ahora, digamos, ¿no? Las cosas y sus posibilidades de ser mientras van siendo. Y creo que ahí también nos ayuda a salir del lugar de cosificar lo creado y manipularlo sin sentido de lo trascendente y ubicarnos en la casa común como un lugar sagrado, donde Dios va actuando y por lo tanto no podemos sino vincularnos a ella, sin hacer de lo sagrado lo intocable, sino lo accesible, porque Dios así lo quiso, familiarizarnos con su acto creacional. Creo que ahí también se juega un aspecto muy importante para los tiempos que corren, porque es la casa común la que nos está clamando con dolores de parto que le prestemos atención para no destruir la obra de Dios, ¿no?
Sí, bueno, imagínate que ya está en los primeros capítulos del Génesis, justamente en la obra creadora, cuando crea el ser humano, ahí mismo, ahí dice en la Torá, que lo puso en el jardín del Edén como metáfora de un
Sí,
lugar
paradisíaco.
precioso, paradisíaco, dice, le ovdau le shomra, dice, es decir, para trabajarlo y cuidarlo. Entonces, si uno quiere tener idea de lo que significa la casa común hecha paraíso, bueno, es cuando trabajamos juntos y a la vez
La
cuidamos,
cuidamos. Muy bien,
¿no? Las
bien.
dos cosas son necesarias, ¿eh? En pareja, porque trabajar sin cuidar no sirve y cuidar sin trabajar tampoco.
Tampoco.
Entonces, me parece que en ese sentido, bueno, ahí volvemos a ver un poquito de cómo hacer de lo que es así más terrenal algo que
Instantáneo,
apunte,
eterno.
claro, exactamente.
Total. Ahí lo dejamos a ellos que son compañeros de camino toda la tarde para que nos guíen en nuestro humilde balbucear de cada viernes.
Siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre
tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar también de callar. Hay tiempo para guerra, hay tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más.
Diálogo de hermanos, qué hermosa, qué hermoso programa, como siempre. Bueno, lo que quería decirles es esto, no sé si tiene mucho que ver con eso, pero a mí siempre me gustó mucho viajar y conocer lugares, y mi ambición es conocer toda nuestra Argentina, que es tan grande y tan hermosa. Y sé que no voy a poder hacerlo porque es imposible conocer todo, nadie puede hacer todo lo que pretende. Y más aún después de haber fallecido mi esposo el año pasado, con él teníamos planeado viajar, qué sé yo, conocer más. A pesar de que sabía que la vida es finita, es como que tengo mayor conciencia de eso. Entonces siempre pienso, bueno, todo lo lindo que yo no pueda conocer en esta vida, Dios me va a hacer conocer cuando esté en el cielo. Me va a mostrar todos los paisajes más hermosos, no solo de mi Argentina, sino del mundo entero. Gracias.
Muchas gracias a este oyente que se comunicaba al 351-871-593. Estamos en este ciclo tan maravilloso, en este diálogo de hermanos, junto con el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakoff. El tema de hoy es la simultaneidad de Dios entre lo terrenal y lo eterno. Lo seguimos escuchando.
La imagen que a mí siempre me gusta utilizar para hablar de esto es la imagen del horizonte, ¿no? Porque cuando uno se pone, por ejemplo, frente a un paisaje llano, bello, en un atardecer linda, tiene la posibilidad de ver que su mirada se pierde entre el cielo que nos cubre y la tierra que nos sostiene. Y ahí me parece que en ese punto de encuentro, con la mirada perdida hacia adelante y encontrada hacia adentro, descubrimos que lo celestial y lo terrenal tienen puntos de coincidencia, ¿no? Y ahí me parece que podemos valernos de esta imagen del horizonte como lugar para desde donde poder descubrir en lo de todos los días que el cielo y la tierra se juntan. Por eso, cuando uno dice no hay esperanza, no hay futuro, no hay horizonte, no hay mañana, todo está muy oscuro, no se ve el camino, es una expresión que atenta contra esta dimensión tan humana y tan divina, tan celestial y tan terrenal, con la que Dios quiere que vayamos como en simultáneo emparentándonos, familiarizándonos, descubrir que, como dice un pensador nuestro, ¿no?, todo lo humanamente legítimo es profundamente celestial, ¿no?, y todo lo celestialmente auténtico es profundamente humano. Ahí también nos ayuda eso a desmantelar las religiosidades marcadas de bajo cualquier tradición, también las nuestras, que a veces pifiamos en el modo de vivirla y de transmitirla, a veces demasiados espirituales o demasiados terrenales, ¿no? Como que el punto de equilibrio entre ser del cielo en la tierra y estar en la tierra con los ojos y el corazón puesto en el horizonte es el gran desafío, y es un equilibrio siempre como un desafío, equilibrio al que somos llamados.
Sí, me cuesta decir algo después de semejante párrafo, pero qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, vos sabés que hay en algunas discusiones así muy terrenales, yo a veces digo que no sé si está muy bien porque no se ajusta a la definición de dónde empieza el cielo. Pero en realidad cielo y tierra están todo el tiempo tocándose.
Claro, claro.
Es como que prácticamente conviven y no hay un espacio que no sea cielo
y tierra,
o que no sea tierra. ¿No? Es como que no nos damos cuenta, pero siempre estamos con los pies en la tierra y en todo caso con el corazón y la cabeza en el cielo. Obviamente, si uno busca la definición más científica de cielo, probablemente empiece a no sé qué cantidad de metros o kilómetros de la tierra. Pero recordá ese párrafo bíblico del sueño que tiene el patriarca Jacob, Jacob de la escalera esa, donde dice ahí la Torá que tenía la cima de la escalera, llegaba al cielo, pero la base estaba plantada sobre la tierra. Y lo raro que dice ahí es que los ángeles subían y bajaban. Cuando uno esperaría que diga lo contrario, ¿no?
Claro,
como que los
que
ángeles
bajen.
Uno los tendría más ubicados arriba, para que bajen. Y, pero bueno, tal vez darse cuenta de que el cielo y la tierra están unidos, en última instancia eso puede ser lo que produzca algo de ángeles para que primero se los convoque desde acá abajo, ¿no? Y después, una vez que esa convocatoria asciende, bueno, vengan resultados también, como que me parece como más, no sé, como con más respeto a lo humano desde lo divino, en vez de enviar ángeles, esperar a que se convoquen desde aquí abajo, ¿no? Como muchas veces esperamos que las cosas se hagan desde arriba, sin incitar a ese movimiento con algunas acciones así, más más terrenales, ¿no? A veces estamos como muy deseosos de dejar en manos de Dios muchas de las cosas que la verdad es que nos tocan a nosotros, ¿no? Y muy fácil recurrimos a la ayuda divina, cosa que igual siempre es necesaria, pero me parece que a veces pecamos por, no sé, por extremar esa ayuda divina solamente poniéndonos en el lugar de aquellos que piden sin hacer mucho para que eso suceda.
Claro.
Entonces, a veces, bueno, hacemos eso.
Sí, hay un valor que para mí es clave a la hora de desarrollar esta capacidad de vínculo constante, abierto, dinámico, de vínculo entre lo que nos visita y a dónde vamos, que es el corazón de la hospitalidad, ¿no? El hospedar, el saber hospedar. Un texto de nuestro canon bíblico, en la carta a los Hebreos, dice así, citando el Antiguo Testamento también: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿No?
Como que, qué lindo eso.
Como en este tiempo donde las distancias, esto que nos ha pasado en pandemia, ¿no?, de estar unos con otros a la distancia nos ha hecho vivir realmente una sensación de deshumanización, ¿no? Y cómo cuando nos abrazamos, cuando nos dimos la bienvenida, un poquito el cielo se hizo más presente, digamos, ¿no? Es decir, no, nos hospedamos mutuamente, nos visitamos mutuamente, nos reencontramos simultáneamente, y encontramos ahí también que el cielo se nos abría, ¿no? En eso, el texto que hemos compartido días pasados, Néstor, Vero, Marcelo, de Abraham, dándole la bienvenida a aquellos que visitaban su carpa, va en esta línea, ¿no?
Espectacular. ¿Cómo es la cita de la carta a los Hebreos de vuelta?
Hebreo 13:2, dice así.
13:2,
dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaban ángeles.
Qué lindo que está escrito eso, me encanta.
Bien, hermoso, muy bonito, sí.
Me encanta. Bueno, cuando uno recibe al otro con esa actitud de Abraham, siempre termina siendo un ángel.
Claro. Sí, y la carpa del encuentro, Marcelo, ¿no? Que yo creo que aquella del camino, en el peregrinar del pueblo en la búsqueda de su tierra, es como un reflejo de este lugar primero de encuentro, ¿no? Del patriarca. Como que Dios dice, esto funcionó, lo vamos a hacer de nuevo. Esto de la carpa como lugar donde nos hacemos hospederos de la eternidad, recibiendo a los que nos visitan. Bueno, ahí nada más y nada menos dice que ahí bajaba Dios cuando Moisés iba a la carpa del encuentro, ¿no?
Tal cual.
Y ahí Dios era hospedado por Moisés, ¿no? Como un lugar donde se habilitaba a seguir buscando por el camino la tierra de promisión, ¿no?
Muy así, muy así.
Qué lindo, ¿no? Berito.
Me quedaba pensando en muchas cosas y quiero hacerles una pregunta, ¿no? A vos, Padre Javier, a Marcelo. Si en medio de este camino, de este incentivo que tendría que ser esta simultaneidad entre lo terreno y lo celeste, ¿no? Esto de que todo lo que hacemos tiene repercusión también en la eternidad, en este momento presente, ¿no hemos perdido un poco la capacidad de asombro, ¿no? Vos, Padre Javier, habías hablado de cosificar lo creado, ¿no? Uh-huh. Que es un lugar sagrado. Hay una especie, me da la sensación, de apatía general a veces, que nos hace perder esta capacidad de asombro para descubrir estas chispas de lo divino en lo terreno, ¿no? Uh-huh. Esta capacidad de asombro que a veces parece que la perdemos y no sabemos por qué, y una apatía espiritual que no nos hace gustar de las cosas de Dios. ¿Cómo podemos recuperar, si nos pasa esto de haber perdido la capacidad de asombro en todo, o esta apatía fundamentalmente espiritual, cómo la podemos recuperar? ¿Cuál es el camino de regreso?
A mí me gustó mucho lo que dijo el Marcelo al principio, ¿no? Cuando, citando el texto de Coelet, nos invitaba a no hacernos a nada en particular de todo lo bello que pasa entre nuestros ojos y nuestras manos. Es una disciplina de ascesis muy particular, ¿no? De cómo cosas que son hermosas y bellísimas, ninguna se parece a la eternidad. Y todas nos hablan de ella al mismo tiempo, porque, digamos, esto es así, ¿no? Ninguna se parece a lo eterno y todas son un pedacito de cielo. Y entonces, entre que gusto y disfruto y no me detengo, sigo en el camino. Pasa que hay ciertas estructuras de la convivencia que en este tiempo, en una reflexión personal, han venido a querer idolatrar, que quiere decir poner en lugar de Dios realidades que son muy hechas a lo humano, ¿no? Hablo del dinero, hablo del consumismo, hablo del mercado, por decir cosas que pueden ser muy generales, pero que son tan particulares, y que corren en medio, hablo de la ciencia o de la tecnología también, que son tan hermosas, todas y cada una de ellas las que hemos nombrado, pero ninguna se parece o está tan cerca de Dios como aspiramos, como deseamos. Para mí lo que hay que trabajar, a razón de lo que vos planteas, Vero, es el deseo. Es decir, tener un corazón deseoso, digamos, ¿no? Deseoso de eternidad, que lo cual no quiere decir volado de la de lo que vamos caminando, lo que vamos viviendo.
Con las patas en la tierra.
Sí, bien, claro, exactamente. Disfrutando de todo, pero al mismo tiempo diciendo, no, es más, yo aspiro a más, digamos, ¿no?
Sí, me comparto 100% lo que dice Javier y sumaría tal vez el hecho como de buscar un nivel de apreciación distinta. Uh-huh. Es decir, me acuerdo, creo que lo había leído en un libro, si no me equivoco, era de Anthony de Melo.
Ah, sí.
Que vos podés ilustrar a la audiencia quién era Anthony de Melo.
Sí,
era
un cristiano, ¿no? Sí, de esta época.
Bueno, él decía en uno de los textos, me acuerdo haber leído lo que me pareció sencillamente genial y que va justo para lo que preguntaba Vero, que él decía que le preguntan a alguien que está como más así iluminado, llamémosle así, dice, ¿cómo llegaste a este estado de iluminación? Entonces él dice, mira, hay tres etapas. Vos, cuando ves un árbol y una montaña, ¿qué ves? Un árbol y una montaña. Ese es el primer estado, el primer estadio. Ahora, cuando estás un poco más elevado en este camino, vos ya ves un árbol y una montaña y te das cuenta que no estás viendo solamente un árbol y una montaña. Y el tercer estadio es cuando vos ves un árbol y una montaña y te das cuenta que estás viendo un árbol y una montaña. No sé si se entiende la paradoja,
Sí, claro, pero es genial. Sí, la esencialidad de las cosas, digamos, ¿no?
Exacto, es ver lo mismo, pero ya cuando pasaste por un nivel de asombro que te conectó con otra cosa, que cuando ya después volviste a ver aquello, ya nunca, o sea, vuelve a ser lo mismo, pero nunca más vuelve a ser lo mismo.
Sí, sí.
Entonces, es como una especie de visión superior, no sé cómo llamarlo.
Sí, sí.
Y ese tipo de apreciación, yo creo que se ejercita en muchos aspectos, así como uno ejercita un músculo, también tiene que ejercitar la capacidad de desafiar esa apatía, esa falta de contemplación. A veces estamos muy apurados en todo, no tenemos un segundo para nada, y no hace falta más que realmente la disposición del alma para hacerlo. Y no hace falta estar en un atardecer en el Caribe, porque uno lo puede hacer en una plaza de acá a dos cuadras también.
Claro. Pensaba en lo que había dicho, habías dicho, Padre Javier, esto del horizonte, ¿no? Como punto de encuentro entre la tierra y el cielo, y esto que decías, Marcelo, hoy vivimos en un mundo, como decía también Javier, líquido, posmoderno, desde lo cultural, ¿no? Lo sentimos así. Él decía, por ejemplo, a veces hay, bueno, hay, la ciencia, por ejemplo, mencionaste, se puso en el lugar de Dios. Está claro,
sí,
hoy.
Sí, sí.
Lo podemos decir de esa forma. Una mirada racionalista o cientificista de esto diría, no, vos no estás viendo el punto de encuentro entre la tierra y el cielo, porque la tierra es redonda, entonces.
Sí, sí, sí.
Pero digamos, el tema está en el corazón, me parece.
Sí,
en el corazón
y,
del hombre.
Y el lenguaje simbólico, ¿no?
Claro.
Es decir, hay modos y modos de decir las cosas, de entenderlas, como decía Marcelo. O sea, hay ángulos de donde observar la realidad, todos son válidos. Hay un ángulo de la estética, digamos, que el arte, que nos permite aproximarnos más a la lectura simbólica como lugar, para responder a lo de Vero, donde crece la posibilidad de entender este modo de estar en el mundo, ¿no? Por eso es muy interesante esto de recuperar el lenguaje poético en la conversación por lo religioso, el lenguaje simbólico resignificarlo, el hacerlo, el discurso de lo religioso, que es lo que nos toca a nosotros todos los días, hacerlo historia, pequeña historia, ¿no? Historia de redención, digamos, hoy, esa chispita de la que decía Marcelo, todos buscamos encontrar mientras vamos caminando, y ahí me parece que podemos convivir con todas las maneras de observar y de entender la realidad, pero reordenándolas, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno se aproxima al Dios creador desde la perspectiva más trascendente, entiende que todos los otros modos de entender la realidad y de hablar de ella, de alguna manera, deberían estar incluidas en esta mirada, ¿no? Y ahí está el gran desafío para los que somos hombres y mujeres del lenguaje de lo religioso, ¿no?
Sí, como los salmos dicen, Behold Drajeja Daeu, en todos tus caminos percibilo. O
Claro,
sea, es
estate
como
con él.
percibir lo sagrado. Uno puede percibir, como bien decías, en la música, en la ciencia, en la literatura, en el arte, en el paisaje, en una acción, en la contemplación. Me parece que cuando es como es el filtro con el que vos percibís la realidad. Y bueno, la realidad está teñida de lo sagrado. Lo que pasa es que como pulirla, ¿no? Y el pulido no es de la realidad, el pulido es de nuestros ojos, que
Claro,
responden obviamente a nuestro
claro.
corazón.
Sí.
¿Tenemos mensajes grabados? ¿Les parece que los escuchemos?
Adelante.
Hola Radio María, de Ramallo Lidia, y yo encontré esa ventanita entre lo terrenal y lo divino cuando después de haber pasado casi un mes en una clínica en terapia intensiva con problemas muy graves de corazón, horas de vida, y yo me quería venir para Ramallo, me mandaron al hospital de aquí para morir, pero al encontrarme con mis hijos, mis hermanos de la comunidad, mis compañeras de trabajo, todos los que me mimaron y estuvieron conmigo, el Señor permitió que yo pudiera volver a vivir normalmente, con mucha medicación y con mucho cuidado, pero han pasado ya varios años. Gracias, muchas bendiciones.
Hola Radio María, soy Gladys de Palomar y estoy escuchando el programa. Como siempre, muy bueno. Creo que la capacidad de asombro para recuperarla ante las cosas es como dice el Papa Francisco y como dice, bueno, como nos dice Jesús, ser como los niños. Los niños siempre se asombran, bueno, de cosas, de Dios, tienen esa capacidad de asombro. Me parece que tenemos que recuperar eso, ¿no? O sea, tratar de revivirlo, porque tenerlo lo tenemos, ¿no? Es esperar en Dios y que nunca termina de sorprendernos.
Hola, bendecida tarde, Néstor y Verónica. Sí, para mí se abrió una ventana a la sanación, o sea que mi corazón y el estrés dejó un paso hacia la sanación y estoy en paz, no hay una pared que me divide, ¿vio? Hay el camino libre, eso, la paz, la felicidad, eso me hace mucho bien. Gracias, sido día, y gracias a Dios, porque Dios es el que me trae estas novedades. Gracias.
Gracias a todos estos oyentes. También Silvio desde Bahía Blanca dice: ese vínculo entre lo eterno y el tiempo de la vida que nos sorprende con lo impredecible para bien es uno de los mensajes. Hay otro por allí, Ibero, también me parece.
Sí, muy bonito de Juliana de Bernal que dice: todos los viernes pongo una alarma, 16:30, para que no se me pase escuchar al padre y al rabino. Y les aviso que también están en el aire donde está mi tía, ¿no? Es un deleite escucharlos, es habitar justamente el cielo en la tierra. Muchas gracias, nos dice Juliana. Y nos vamos despidiendo, ¿les parece? Con este mensaje de tantos que están deleitándose con este diálogo de hermanas.
Buenísimo. Shabbat Shalom, Marcelo.
Bueno, igualmente, gracias a Mariana también, que
Gracias,
encuentra lo que
Mariana.
pronunciamos así en un segundo, ya lo convierte en canción, una cosa monumental.
Es
Así
así.
que bueno, que tengamos tiempos mejores para todos. Shabbat
Sí,
Shalom y
pero
gracias, mi querida Radio
antes,
María.
Marcelo, te contaba hoy
Sí.
cuando nos encontramos al mediodía, hay
Sí.
un regalo de Doña Jovita para vos como rabino.
Ah, me
Cerramos con
contaste.
un cuento que estuvo presente esta mañana, y él me pidió que te lo, ella me lo pidió que te lo dedicara. Cerramos con esto, nos encontramos el próximo viernes.
Gracias.
Gracias.
Lee lo que le pasó a un santo rabino que cuando muere se hace un alboroto de alegría porque en el cielo vino Moisés, juntaron todo, estaba Jonás, Moisés, Isaías, había ángeles, todos eran, armaron un jolgorio porque llegó al cielo este santo rabino. ¿Conocía la historia?
No, no lo sabía.
Pero era un alboroto y el rabino empezó a gritar, no, por favor, no, por favor, no lo merezco, no lo merezco. Pero ¿cómo que no? Nadie se ha entregado tanto como lo estaba haciendo usted en ese pueblo donde ha vivido. Y todos se celebraban. Y estaba el Creador, el Señor. Digo, ¿qué pasa? Viene el Creador y dice, ¿Qué está pasando aquí?
Ah, ¿por qué? Sí, mira vos.
Y dice, no, yo no merezco, porque algo hice mal porque uno de los hijos me salió cristiano. Y el Creador le dice, quédate tranquilo, que a mí me pasó lo mismo.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cendid, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón